Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Me acompaña Chato Romero para hablar de la previa de la semana 7. ¿Cómo andas, Chatito?
Muy feliz, mi Mau, de estar aquí contigo como cada jueves con la previa de la semana. Muy contento y muy de manteles largos.
No es para menos.
No es para menos, la neta. Estoy muy contento. El huevo hay que cacarearlo. Estamos tú y yo adentro del top 5 de rankers de wow. Fantasy Pros en lo que va del año. Y te felicito, Mau. La verdad, estoy muy contento. Estoy muy
felicidades.
Contento.
Felicidades.
Quiero seguir haciendo eso.
Oh. Felicidades a ti. La verdad es que es todo un logro. Tercer lugar y tener a dos analistas de Fantasy Football en el top 5. Y creo que somos cuatro ya también en el top 100. La verdad es que es un trabajo arduo y me da mucho gusto que estés ahí y que estés teniendo tanto éxito en tus rankings. Yo no sé a veces si creer en estas cuestiones del universo y que todo se alinea y ya sabes, ¿no? Todas esas cosas.
Ajá.
Pero este episodio, Chato, es el 3-5-2. Tú eres tercer lugar. Yo soy quinto lugar y este show lo hacemos los dos.
Qué cabalístico, no pudo llegar en mejor momento.
Ahí se las dejo nada más, digo, ¿no?
Qué fregón.
Así
la
es.
Neta, ahora ahí hay que mantenerse. Mira, a fin de cuentas, creo que, sabes que para mí se trata de poder dar los mejores consejos con lo que yo puedo ver del fantasy fútbol. Uh-huh. Y si a la gente le está funcionando, si le sirve, si le está ayudando a estar mejor en sus ligas, pues eso para mí es lo más importante. Y creo que pues no hay de otra más que seguir intentando hacerlo lo mejor que podamos ambos.
Así
entonces,
es.
Me da mucho gusto también que lo que representa para el fantasy en español.
Sí, por supuesto. Imagínate, digo, no quiero hablar, pero si nos mantenemos ahí, va a ser un parteaguas, ¿no? Y los analistas de Estados Unidos tienen que voltear a ver, digo, ya lo han empezado a hacer, me tocó en la Fantasy Football Expo, de decir, oye, se están haciendo las cosas bien en español, sigan creciendo la comunidad, etcétera, 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 pero esto sería, híjole, increíble, sí, venga vamos a hacerlo, Chato. Pues vamos con los rankings, hablando de rankings y que nos va tan bien rankeando esta semana, digo, esta temporada, y también esta semana, espero, vamos con los quarterbacks. En el número uno tenemos a Pat Mahomes frente a Tennessee. Creo que aquí no hay ni absolutamente nada que decir.
Nada. Lo único, Pat Mahomes, como que siento que hay mucha crítica en su contra por cosas que está haciendo probablemente en la cancha. Pero eso, o sea, en puntos fantasy, no ha salido ninguna semana ha salido del top 13 y todas las demás en el top 7. Entonces, la producción de fantasy está ahí y sigue muy consistente, tanto por aire como por tierra.
Y Pat Mahomes sigue siendo el mejor quarterback de la NFL, punto.
Sí.
Así de sencillo.
Sí, de acuerdo.
En el 2 tenemos a Kyler Murray. ¿Te preocupa Kyler Murray? Es decir, no que te preocupe de si puede salir del top 8, pero que no logre llegar a ese upside que veíamos como el quarterback 1 las primeras semanas.
Por las últimas dos semanas, por lo que he hecho corriendo las últimas dos semanas, me preocupa. No, para nada, es como dices, no va a salir ni del top 5, pero sí me preocupa un poquito ese upside que se veía cuando empezó la temporada.
Y es que la falta de la producción terrestre te puede limitar, es decir, vamos a ver a Kyler Murray generando más de 20 puntos fantasy probablemente toda la temporada, pero a lo mejor esas semanas explosivas de 30, 35 puntos serán las menos, ¿no? Seguirá siendo una opción sólida, pero sí sus números por tierra han bajado respecto del año pasado. Uh-huh. ¿Había algo como half Konami Code en Nintendo, Chato? ¿O era 100 o nada?
No, era 100 o nada. Eran 30, okay. ¿No? Era 30 vidas. No, 30 vidas.
Sí, que luego se inventaron miles de cheat codes, ¿no?
Sí. El de Capcom también.
Exacto. Así es. ¿Y había uno de 99 vidas o no? ¿En Mario?
El de Mario. El de saltar enfrente del Koopa ahí en las escaleras.
Exacto. Qué peligroso era eso. Pero bueno. En el número 3 tenemos a Lamar Jackson. En el 4 a Tom Brady. En el 5 a Matthew Stafford. La venganza de Matthew Stafford llega esta semana.
juego de revancha mutuo entre Jared Goff y Matthew Stafford.
Ah, sí, claro, obvio. Bueno, pero ¿a quién le importa Jared Goff? Digo,
imagínate
en fantasy.
Que acabe siendo la venganza de Jared Goff.
No.
Olvídalo, no va a suceder.
No va a pasar, ¿no?
No va a suceder.
Sería una de las grandes historias de la temporada, incluso.
Sí, no va a suceder.
Pero no va a pasar. Luego en el 6 tenemos a Jalen Hurts, 7 Aaron Rodgers. En el 8, aquí empezamos donde te das cuenta que tenemos como 80 quarterbacks en semana de descanso porque aparece Ryan Tannehill.
Y mira, yo creo que estaría rondando los entre el 12 y el 15 probablemente. Uh-huh. Y creo que seguiría siendo un buen streamer en contra de Kansas. Pero así es cuando dices, wow, los Bays están rudos.
Exacto, pero cuando veas que el octavo, o sea, digo, se puede dar, ¿no? El caso que Ryan Tannehill termine con sus, al tenor de esta temporada, 17, 18, 19 puntos, y aún así termine en el top 10, ¿no? Y vas a decir, bueno, ¿cómo que Ryan Tannehill es top 10 con esa cantidad de puntos? A ver, revísenme el score, por favor, plataformas de fantasy.
Devuélvanme mis puntos.
¿Cómo les pasó? ¿Como a Sackerts?
Con Sackerts, ajá.
Todo el mundo está volviendo loco. ¿Dónde están los puntos de Sackerts? Tranquilos. O sea, cuando se hace el cambio al equipo y lo ponen inactivo, pues la plataforma, automáticamente el algoritmo dice, estás inactivo, tiene 0 puntos.
Exacto.
Pero bueno, ya todas las plataformas después lo cambiaron. Pero el pánico, uff.
Ese pánico.
Y reclamando, ¿por qué me quitan mis puntos de Sackerts? ¿Por qué la gente se pone tan agresiva?
No pasa nada.
Exacto.
Son situaciones que a veces no están contempladas en la programación, pero se corrige ya, no pasa nada.
Exactamente. Lo que no se va a corregir a lo mejor es lo de Ryan Tannehill. Pero bueno, AJ Brown se vio bien, ¿no? No produjo, pero creo que lució bien, al menos casi al 100%. Uh-huh. Y pues es la esperanza, ¿no? Que Ryan Tannehill pueda aprovechar lo endeble de la defensa de los Chiefs, no como lo hizo... O como no lo hizo, más bien, Taylor Heineke la semana pasada.
Uh-huh. Y 9, yo creo que ojalá, o sea, dependerá mucho de cómo se dé tal vez el primer cuarto del partido.
Sí,
si Tennessee logra controlar ese partido e irse adelante, a lo mejor de forma milagrosa, hay aguas con Ryan Tannehill porque se convierte en el show de Derrick Henry otra vez. Sí.
Que debería ser el show de Derrick Henry independientemente, ¿no? Pero sí limita mucho... lo que puede hacer Ryan Tannehill. En el 9 tenemos a Joe Burrow, chato. Me gusta, pero creo que también Joe Burrow es otro jugador que probablemente sus potenciales de top 5. Perdón que lo diga, pero con las armas que tiene a su alrededor, Joe Burrow tiene potencial top 5. Sin embargo, los Bengals, contrario a lo que pensábamos en la narrativa al inicio de la semana, al inicio de la temporada o antes de la temporada, Joe Burrow está pasando muchísimo menos este año. Uh-huh. El año pasado promedió 40 intentos de pase. En 2021 está promediando 29.
Sí, a lo mejor con la anomalía del encuentro contra Pittsburgh, uh-huh. Pero sí es una diferencia bastante considerable.
Sí, y eso limita obviamente el upside de Joe Burrow, pero sigue siendo una opción top 12 y esta semana opción top 10, a pesar de que sea contra Baltimore. Que es un juego que no me extrañaría que Cincinnati pudiera sacar.
Creo que lo podrían sacar, se ve difícil, pero creo que sí lo podrían sacar y no sé, ya a ver qué sucede, o sea, porque se juega en el liderato de la división.
Claro, así es. En el lugar 10 tenemos a Derek Carr, creo que se vio bien sin John Gruden, es decir, no nos debería de preocupar o incluso creo que nos pudiera entusiasmar la salida de John Gruden para el play calling ofensivo de los Raiders. Y Derek Carr se vio bien, está lanzando profundo. Creo que puede aprovechar algunos huecos que puede tener Filadelfia esta semana.
De acuerdo.
En el 11 tenemos a Sam Darnold. En el 12, a Matt Ryan. Es lo que te digo, chato.
Este es el partago. O sea, que dices, ¿qué hace Matt Ryan como alineable, no?
A ver, Matt Ryan ha tenido 2 semanas consecutivas bastante decentes. La semana 4 contra Washington, 29 puntos fantasy, termina como el tercer mejor quarterback. La semana 5 frente a los Jets, que no es una mala defensa, sobre todo por aire, 22 puntos, termina como el quarterback 12. Es el renacimiento de Matt Ryan, porque además lo de los Jets fue sin Calvin Ridley, sin Russell Gage.
Y perdieron el partido, bueno, pero los puntos de Matt Ryan ahí estuvieron.
Cuestión que no nos importa.
Exacto.
O sea, para Fantasy, pues no, obvio.
Exactamente. Y contra Miami, pues, se antoja ahí interesante, la neta, Matt Ryan. Creo que...
Es la opción más streameable.
Sí.
Sí. Y ahí está la clave, streameable. O sea, no piensen en Matt Ryan. Si vuelve a tener un buen juego y que ya son 3 consecutivos, que pueda regresar a ser top 12. A lo mejor va a fluctuar en el top 15. Pero no creo que llegue a tener el estatus de un sólido top 12 por lo que resta de la temporada.
De acuerdo.
Pero vamos a ver. Vamos en a ver. El 13, redoble de tambores, por favor. ¡Justin Fields! ¿Enfrentando a Tampa Bay? ¿Cómo? O sea, wow.
Es una propuesta muy arriesgada, la neta, yo lo tengo como el 12, Mau, pero lo platicaba ayer en el podcast de La Cueva del Fan con Jaca, con Ari y con Adrián. Algo que puede suceder con Justin Fields es que tiene el potencial de darte una semana en el top 5, top 8 tal vez, como te puede dar semanas de los peores 5. Pero la defensa de Tampa, a pesar de lo sólida o buena que es por tierra, creo que podría prestarse para que Justin Fields tuviera un juego decente.
Sí, yo también lo creo. Creo que por aire pudiera tener a lo mejor su mejor producción en lo que va de la temporada. Es decir, lanzar para más de 210 yardas. Y por tierra creo que también, Chato, ¿eh? Es decir, si Tampa Bay logra meter mucha presión a Justin Fields va a tener que correr, va a tener que salir, romper jugadas... Va a tener que correr. Uh-huh. Y en una de esas escapadas te puede dar 30, 35 yardas y listo.
Sí, que te está convirtiendo en otro, prácticamente otras 100 por pase, ¿no?
Exacto, por lo menos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es una opción arriesgada. Sería cuestión de realmente de mucha necesidad ir con Justin Fields, pero puede resultar. Después, para cerrar ya en los rankings de quarterbacks, tenemos opciones utilizables con muchas reservas, realmente preferiría evitarlos, excepto a lo mejor uno, que yo lo tengo considerablemente más alto que tú. En el 14 tenemos a Daniel Jones, a quien me refería. En el 15 es a Tua Tagovailoa, yo lo tengo 13, tú 17. En el 16 James Winston, 17 Taylor Heinicke y en el 18 Carson Wentz. Tua, se parece que se nos va Tua, ya. Esos rumores de
Deshaun. Esos rumores están... Y obvio, como siempre, hay rumores para un lado y para el otro, ¿no? O sea, claro. Hay quien ya empezó a decir que están a punto de cerrar el deal. Hay quien ya salió a desmentir dicho rumor. Hay que ver qué sucede. ¿Viste
el three-way trade o no?
Sí, que estaba involucrada a Washington, ¿no?
Exacto. Mandar a Tua a Washington y Miami recibía a Deshaun Watson. y Houston se queda con David Mills y...
¿Y Taylor Heinicke o qué?
¿Quién sabe? No, yo creo que ahí, pues, el que va a salir sobrando es Ryan Fitzpatrick.
Pues sí.
¿Otra vez a Houston? ¿Jugó alguna vez en Houston Ryan Fitzpatrick?
Según yo, no me acuerdo.
¿Verdad? Pues otro equipito a la lista.
Sí, sí. Ahorita déjame busco la lista de los equipos de Fitzpatrick. No me acuerdo del en Houston.
Sí, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. Sí, en el 14. La barba prominente con el casco de los Texans, sí.
Sí.
Bueno. Vamos a ver qué sucede. Mientras no haya ningún trade, creo que Tua frente a Atlanta puede producir, ¿no? Se vio bien, entró en buena conexión con Jalen Waddle, con Mike Gesicki, que está vuelto loco. Entonces creo que puede ser una opción interesante, pero esperen. También, a ver, hablemos del tema de Deshaun Watson. Si se hace el trade, nada nos asegura que Deshaun Watson va a jugar esta temporada.
De acuerdo. Porque... Y yo incluso estaría pensando, lo más probable es que no juegue.
A ver, en estos momentos no hay ningún impedimento para que pueda jugar. ¿Estamos? O sea, los Texans lo han desactivado porque simplemente no lo quieren utilizar y porque Deshaun Watson no quiere jugar con los Texans. Pero en el tema legal, en el tema de su situación con la NFL, no está en la lista de excepción del comisionado, no está suspendido. Probablemente con un trade. Y una vez... que Miami, supuesto, o sea, en el supuesto que Miami lo active, a lo mejor ahí sí la NFL, el comisionado dice, a ver, espérame, porque hay cosas pendientes contigo, vas a la lista de excepción del comisionado. No lo sabemos. No, de verdad, no lo sabemos, porque además el tema legal ha sido... se ha desenvuelto de manera muy rara, muy lenta. Y a lo mejor la NFL dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer, no puedo juzgar.
¿Antes que la ley?
Exactamente. O lo que hay no es suficiente, los casos que hay no es suficiente para poder emitir una suspensión o poner una lista de excepción. No lo sé. Sí. Son aguas muy turbias.
Son aguas muy turbias.
Mucha gente agarrando a Deshaun Watson en muchas ligas. Bueno, puede resultar, pero puede salir muy mal también.
Yo en una que estoy ya a punto de tirar la toalla, bueno, no de tirar la toalla, pero que voy...
Jamás.
Estoy, no, jamás tiré la toalla, pero en una que voy bastante mal, la net sí lo levanté. Obviamente no lo voy a alinear ahorita, ni espero que juegue, pero pues ya la especulación a estas alturas...
Claro.
No me duele.
Sí, por supuesto. Vámonos con los running backs, el top 12 en el número 1. No hay otro, ¿no? Lo quisiera poner más alto, pero ya no se puede. Derrick Henry. Así de sencillo. El nombre te lo dice todo.
Sí.
El número 2 tenemos a tu Aaron Jones de toda la vida.
Mi Aaroncito.
O sea, ¿no te importa lo de AJ Dillon, que no sé cuánto porcentaje de snaps y de toques? Nada. Aaron Jones sigue produciendo, aunque sí, su volumen ha bajado ligeramente.
Sí, su volumen está en territorios menores a los que yo esperaba, pero su eficiencia en cuanto a, sobre todo en cuanto a yardas, por ya sea por acarreo o por recepción, sigue estando off the charts, como es la costumbre con Aaron Jones.
Exacto, o sea, qué raro, ¿no? Qué raro. Caramba. También me sorprende mucho Aaron Jones. Es increíble porque yo, también es un... No lo he ninguneado, pero sí ha sido un jugador en el que yo he bajado las expectativas porque sí esperaba que J. Dillon le comiera una parte del pastel, como está sucediendo. Pero Aaron Jones sigue diciendo, no, o sea, no importa. Voy a seguir siendo efectivo, voy a seguir produciendo. Es increíble. Increíble. En el 3 tenemos a Alvin Kamara. En el 4 tenemos a nuestro Jonathan Taylor de toda la vida también. En el 5 a Darrell Henderson. 6 Joe Mixon. El que sigue es una chulada. ¡Belleza! ¡Belleza! En el 7, Leonard Fournette. Sí, a ver, no estamos tomados grabando a las 7 de la mañana, 9 de la mañana de Chato.
Todavía no. Sí estamos pisteando, pero todavía no estamos tomados.
No es un error en los rankings. No los estamos leyendo de abajo para arriba. No. Leonard Fournette es el running back 7 en rankings para semana 7. Y además, ¿qué número usa Leonard Fournette?
7.
Los números. Los números.
Running back 7, semana 7, número 7. Leonard Fournette esta semana tiene todo para romperla. Lo cual significa que va a tener un pésimo desempeño.
7 touchdowns para Leonard Fournette. Ahí está la predicción loca. Y
está cañón. Lo caballo de batalla que se ha convertido Leonard Fournette.
Increíble. Increíble. De verdad. Las últimas dos semanas. Pero ni siquiera el regreso de Giovanni Bernard ya.
No, ya.
Chato, o sea, ya Giovanni Bernard pasó a segundo término. Leonard Fournette también ya asumió las labores de ser el corredor en terceras oportunidades y en situaciones por aire.
Está promediando 15 acarreos y 5 targets las últimas tres semanas. Sí. ¿No?
Increíble. 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 En el 8 tenemos a este jugador híbrido que ha sorprendido a todo mundo. La mejor adición de waivers del año, Cordarrelle Patterson. ¿Te acuerdas cuando decían, oigan, ¿por qué no le dan el crédito a Cordarrelle Patterson? Deben de ponerlo ya en el top 10. Ahí está. Sus deseos son órdenes. Seguramente va a ser la semana en la que Cordarrelle Patterson nos decepciona. No te creas, no lo sé. Es un enfrentamiento favorable. Y lo que está produciendo es imposible no colocarlo arriba, ¿no? En el top 10.
Así
top
es.
Top 12, si quieres. Y entonces, en el lugar 9, tenemos a DeAndre Swift. En el 10 tenemos a Darrell Williams. Chato, aquí tenemos ligera discrepancia. Yo lo tengo fuera del top 12. Tengo como running back 13. Tú lo tienes como running back 8. ¿El enfrentamiento y la utilización, básicamente?
Sí, totalmente. Enfrentamiento y utilización. La defensa de Tennessee sigue haciendo agua por todos lados. Y Darrell Williams, aunque no ha sido eficiente con sus acarreos, sobre todo.
Lejos.
Tiene un volumen que por lo menos hasta el momento parece garantizado sin la presencia de Clyde Edwards-Hiller.
Claro. A mí me preocupa que el tema con Kansas City, que sea un juego, entre comillas, fácil, no hay juego fácil en NFL, pero que sea tan a modo para Pat Mahomes que quede un poco relegado Darrell Williams. ¿No? A lo mejor lo veo con 60 yardas, un touchdown. Uh-huh. Y entonces eso es básicamente lo que a mí me preocupa. Pero puede ir para cualquier lado, ¿eh? Pero que es un top 15, creo que sí. Y en el 10 y en el 11 tenemos un enroque, tú y yo, porque tienes a Darrell Williams en el 8, yo en el 13. En el 11 tenemos a Damian Harris, que yo lo tengo en el 8 y tú en el 13. Así a mí es. Me encanta Damian Harris esta semana. Me encanta.
Yo me gusta.
Que pueda estar sano. Si puede estar sano.
Un poco conservador por ese lado.
Okay.
Viendo que la evolución, sobre todo. Pero contra los Jets, creo que el partido está a modo también para que haya un buen volumen de Damian Harris, siempre y cuando la evolución de su lesión o del reporte durante la semana sea favorable.
Sí. Por aire los Jets no permiten mucho y creo que los Patriots, si nosotros lo podemos ver, creo que Bill Belichick lo verá de mucha mejor manera. Este puede ser un juego en el que Damian Harris tenga 20 acarreos. La sí. semana pasada contra Dallas, 18 acarreos, 101 yardas, un touchdown. Termina top 15. Los Jets son vulnerables por tierra. Es decir, a lo mejor no vulnerables, pero no es su fuerte. Su fuerte es la defensa secundaria. Y con un quarterback novato como Mac Jones, sin muchas armas, salvo Jacoby Myers y Hunter Henry, creo que van a optar por darle mucho juego a Damian Harris. Pero insisto, todo dependerá de si pueda estar completamente sano.
De acuerdo.
En el puesto 12 tenemos a George Jacobs. Wow. Okay, bueno,
sí, aquí cuando empiezas a ver a Leonard Fournette en el 7, Cordarrelle sí. Patterson en el 8, George Jacobs en el 12.
Que algo, yo creo, Chato, que lo de Leonard Fournette es más merecido que lo de George Jacobs. Creo que lo de George Jacobs es circunstancial. Si tuviéramos aquí a Dalvin Cook, Ezekiel Elliott, etcétera, pues a lo mejor George Jacobs termina como running back 15.
Sí, pero bueno, acuerdo. Como un running back 2.
En el Bipocalipsis es un running back top 12. ¿Va? En el 13 tenemos a Choba Howard, 14 Antonio Gibson. Habrá que monitorear su situación. El tema de la fractura ahí en el peroné, una fractura menor, pero al final de cuentas lo está limitando. Punto. En el 15 tenemos a Chase Edmonds, 16 Mike Davis. En el 17 a Don Miles Sanders. Esta puede ser la semana de Miles Sanders. Si no es esta, ya no fue.
Si no es esta, ya no fue, pero... ¿qué es una la semana de Miles Sanders? También hay que decir cuál es, ¿no? O sea, la semana de Miles Sanders es que termine en el top 20, Mau.
Sí, como sucedió la semana 1.
Ajá.
A lo mejor, ¿no? Que contra Atlanta termina como top 12. De uno esperaría algo así, pero... Puede ser.
Puede ser. Kenneth Gainwell viene siendo menos utilizado, entonces puede ser una buena semana para Miles Sanders. Creo que lo mencionaba, ¿no? También lo platicaba contigo, que puede ser un buen momento para comprarlo muy, muy barato, y pero me sonando expectativas, no pensando que se va a convertir en un running back 1 ni nada.
No, alguien
que puedes utilizar como un complemento a tu alineación como running back 2.
Chato, hoy tener un running back 2 con el volumen que está teniendo Miles Sanders, y me refiero a volumen en porcentajes dentro de su equipo, ¿no? En porcentaje de snaps, porcentaje de toques, que esté sano y que esté en una ofensiva más o menos decente, ya es un lujo, ¿eh?
Sí. ¿Es lo que es? O sea, es un lujo. Es que esta semana hay cosas que pasan de lo impensable a lo indispensable.
No, esta semana es de verdad de las semanas más complicadas que yo he visto en fantasy de toda la vida. Sobre todo en running backs.
Sí. Pero sí.
En el puesto 18 tenemos a Elijah Mitchell. Imagínate.
Que puede retornar números de pero
Dios. A ver, Elijah Mitchell es un buen asset en fantasy.
Sí. Y es líder del backfield. Mientras está activo, él ha sido contundentemente líder del backfield sobre Trey Sermon. Trey Sermon no existe cuando está Elijah Mitchell jugando. Entonces, no, es de lo más, es más, es un must start Elijah Mitchell.
Sí, esta semana sí, probablemente sí. Y luego en el 19 tenemos a James Conner. Bueno, en fin. Chase Edmonds es 15, James Conner 19. Todos esperamos que los Cardinals le pasen por encima a los Texans. Entonces, creo que hace sentido. En el 20 tenemos a Devontae Booker, 21 a Javonte Williams y pegadito en el 22 a Melvin Gordon. Si le quieren atinar cuál va a ser más productivo, echen un volado. Yo no echaría un volado. Yo apostaría porque Javonte Williams, porque se ha visto mejor. Pero parece ser que los Broncos no están tan deseosos como Twitter de utilizar en mayor medida a Javonte Williams.
De acuerdo.
Pero bueno, en el 23 tenemos a Alex Collins. Habrá que monitorear el tema de su lesión también. Rashad Penny puede regresar de Injury Reserve y habrá que ver si puede entrenar el viernes. En el 24, la locura de waivers se la lleva de Ernest Johnson. Luego a lo mejor va a crear, ¿no?, este tema de, apostamos durísimo por Ernest Johnson y luego lo ves en rankings, running back 24. Bueno.
Pero igual, ¿no? O sea, ¿no te parece? O sea, son opciones
alineables.
Tienes alineables y casi forzosamente. Casi forzosamente, Mau.
Sí, porque puedes estar en una situación muy, muy, muy precaria. Sí, es un tema complicado. No, creo que sí hay que darle la ventaja a Ernest Johnson por sobre Demetric Felton. Pero también Ernest Johnson la temporada pasada estuvo en una situación similar en la semana 4 y tampoco fue nada espectacular. Digo, tuvo 13 acarreos, 95 yardas, pero fue nula su participación en el juego aéreo. Y eso es, creo que, lo que quizá podamos ver en jueves por la noche, de Ernest Johnson teniendo el rol de Nick Chubb, siendo una ínfima parte de lo que es Nick Chubb como talento, y a Demetric Felton con el rol de Kareem Hunt.
De acuerdo.
Pero sí, es utilizable, sí, sin duda. Pasando ya a opciones de running back 3, que son utilizables, o pudieran ser utilizables en el flex, tenemos a Michael Carter, que me gusta la utilización, pero no me gusta el enfrentamiento. En el 26, Miles Gaskin. Buena suerte con eso. Adivina, ¿no? O va a ser el principal o va a ser el tercero. No lo sé, parece que es una semana sí y una semana no. Hoy, esta semana tocaría que fuera el principal, si es que no hace un fumble. En fin. No. En el 27, Jerry McKissick, que también creo que depende mucho del estatus de Antonio Gibson. 28 y 29 tenemos a los running backs de Chicago, Khalil Herbert y Damian Williams. Damian Williams no ha salido de protocolo de COVID aún, pero el enfrentamiento es brutal. Si los dos están activos, ¿te animarías a utilizar alguno?
Me costaría trabajo en semana normal, Mau, pero si los dos están activos, creo que al menos que tengas opciones más contundentes de dos running backs para esta semana, tienes que jugártela. Si no está activo Damien Williams, Khalil Herbert para mí subiría considerablemente en rankings.
¿Lo pondrías top 20 o top 24?
Yo creo que por ahí del 18.
Ok.
Yo creo que por ahí del 18.
Yo a lo mejor lo pondría en el 21.
A lo mejor arriba de Javonte Williams. Por enfrentamiento.
Sí, contra Tampa Bay sí me preocupa un poco. Pero obviamente sería una opción muy, muy viable. En el 30 tenemos a AJ Dillon. 30. No puede ser. ¿Devonta Freeman? ¿Really? Bueno. Yo les aconsejaría no utilizar a nadie del backfield de los Ravens. A Latavius Murray no le hemos dicho. ¿Dónde está Latavius Murray?
Debe estar fuera del top.
Del top, nada.
¿No? 40 por la lesión. Yo no lo tengo rankeado, man.
Aparece en nuestro rankings en el 51 por su lesión. Que todavía no se ha dicho nada, ¿va? No practicó el miércoles.
Exacto.
Habrá que ver. Es tobillo. Bueno. Habrá que ver. Pero incluso si Latavius, en el escenario que Latavius Murray no juegue, aléjense de Devonta Freeman, aléjense de Le'Veon Bell, aléjense de Tyson Williams. Porque es muy probable que siga siendo un triunvirato durante toda la temporada.
De acuerdo.
En el 32 tenemos a Mark Ingram. En el 33 a Jamal Williams. 34 David Johnson. 35 Ramondre Stevenson. Y en el 36 a Kenneth Gainwell. ¿Ramondre Stevenson es un must add?
Ramondre Stevenson es un add especulativo, yo creo, Mau. No es okay. Un must add. Porque no sabemos que... Mira, a ver, es bien complicado tratar de definir esas cosas. Creo que, a ver, su utilización por aire, uh-huh, ahí está. Su involucramiento terrestre, sobre todo en zona de gol, también está presente. Pero es totalmente dependiente de lo que suceda con Damian Harris. A mí sí me gustaría tener en de alguna u otra forma la manera de poder hacerme de Ramondre Stevenson como alguien especulativo nada más, pero creo que es alguien para ligas profundas o en situaciones de extremísima, extremísima necesidad y urgencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que mientras esté Damian Harris ahí sano y demás, Ramondre Stevenson no va a tener un rol predominante. ¿Alguien fuera del top 36 que te llame la atención?
De fuera del top 36 me puede llamar la atención.
Además de Demetric Felton.
Pero es el único que también es. No sabemos qué rol va a cumplir. No, sí, va a jugar Mayfield. No.
Pobres Browns. Pobres Browns.
Qué catástrofe en cuanto a lesiones.
Sí, caramba.
La verdad, nadie me llama la atención en el corto plazo. O sea, para esta semana. No, o sea, nadie me llama la atención.
Ok, perfecto. Entonces vámonos a los wide receivers. Iniciamos en el número 1 con Davante Adams. En el 2 tenemos Tyreek Hill. Le sigue Cooper Kupp, DeAndre Hopkins, Ja'Marr Chase, que los tenemos en enroque. Chato tiene en 4 a Ja'Marr Chase, en 6 a DeAndre Hopkins. Yo al revés. Hopkins en el 4, Ja'Marr Chase en el 6. Quien está en el medio del sándwich es DJ Moore. En el 7 ponemos a Calvin Ridley. ¿No? Creo que puede despertar con lo que hemos visto de Matt Ryan últimamente. Uh-huh. En el 8 Deebo Samuel, 9 Terry McLaurin, y luego viene aquí la combinación de wide receivers de Tampa Bay con un invitado que se llama AJ Brown. Tenemos a Mike Evans, al wide receiver de los Titans, a Chris Godwin y Antonio Brown. ¿Alguno va a producir?
Sí. Y están, ¿no?, así, ahí seguiditos. Creo que más de uno puede producir, Mau. Incluso los tres. Entonces.
Sí. Yo creo que esta semana va, el que va a salir sobrando es AJ Brown. O sea, el tight end. Va a ser el sacrificado. Creo. Digo, AJ Brown, no, perdón.
Antonio.
No, perdón. Antonio. El tight end.
OJ Howard.
Sí.
Ah, ok.
OJ Howard. O sea, creo que puede ser una buena semana para Evans, Godwin y Brown.
Yo creo que es buena semana para Evans.
Ok.
Y es de puro... El algoritmo Mike Evans ya se está gestando y creo que va a ser una buena semana para él.
Y así lo dicen los rankings, ¿eh? Ambos lo tenemos en el 11, pero aparece en nuestros rankings por algoritmo en el 10. Después, pasando ya a los wide receivers 2, ¿no? Ya dijimos Antonio Brown en el 13. Luego están DK Metcalf, Marquise Brown. Tenemos a Cordarrelle Patterson como wide receiver porque puede tener esta dualidad en algunas plataformas. En el 17, Cortland Sutton. 18, Brandon Cooks. 19, Robert Woods. 20, Jalen Waddle. 21, Devonta Smith. 22, T. Higgins. 23, Tyler Lockett. Y 24, Michael Pittman. A mí Waddle me encanta por enfrentamiento y por volumen, porque creo que Will Fuller seguirá fuera. Devante Parker a lo mejor limitado.
Y el depth of target, el depth of target con Tua, a mí me entusiasma, uh-huh, también, Mau.
Sí, de acuerdo.
Entre volumen y depth of target con Tua, creo que Waddle ahí sí está muy bien posicionado.
Muy, muy bien. Y además, los números de Waddle, a lo mejor en producción, no son nada espectaculares. Pero si te pones a ver sus números de oportunidad, es el 7 en rutas recorridas, el 14 en targets. Es el 13 en yardas después de la recepción. O sea, tiene números muy interesantes que tarde o temprano, digo, ya lo demostró la semana pasada, explotando. Pero son, me parece que esos números nos pueden dar pie a pensar que Jalen Waddle puede ser un wide receiver 2 bajo sólido el resto de la temporada.
Sí.
De continuar el panorama como está.
Sí, sí podría hacerlo. Y creo que por lo menos la consideración de wide receiver 3 o flex ya está ahí, sólida.
De acuerdo, así es. Pasando a los wide receivers 3, del 25 al 36, que pueden ser utilizables en el flex dependiendo su situación. La de ustedes, no la de ellos. Bueno, algunos sí las de ellos y la de ustedes ellos. También, sí. Tenemos en el 25 Sterling Shepard, que pues dependerá qué sucede con las opciones de los Giants, quién juega, quién no juega, todo el mundo está lesionado. En el 26 Julio Jones, que también aquí pues, habrá que
ver. Él sí depende de su lesión, ahí sí él dependerá sí. De su situación.
Totalmente, sí. En el 27 Jacoby Myers, 28 Corey Davis, en el 29 Henry Rocks, lo tenemos con discrepancia, yo en el 26, tú en el 31. Ah, mira, sucede con Henry Rocks y Darnell Mooney, casi similar con Damian Harris y Darrell Williams.
Ajá.
Tú tienes en el 26 a Darnell Mooney, yo en el 26 a Henry Rocks, en el 31 tengo a Darnell Mooney y tú a Henry Rocks en el 31. O sea, oye, prefieres a Darnell
Mooney. Prefiero a Darnell Mooney sobre Henry Rocks, pero los considero como que propuestas muy similares, ¿no? Sí, creo que son de upside. Chance hasta le ve un poquito más de consistencia por el quarterback en el momento a Henry Rocks, uh-huh. Pero son opciones volátiles de flex.
De acuerdo.
Y yo creo que es precisamente por eso que tenemos en el 31 a quien tenemos en el 31.
A Allen Robinson. O sea, hemos llegado al punto que Darnell Mooney es mejor opción que Allen Robinson.
Exactamente.
Qué triste, pero es la realidad. ¿Ni hablar?
Creo que mucho va por el tipo de wide receiver que es cada uno de ellos y lo que puede o no puede ver Justin Fields en sí, cada de uno de ellos.
Esa jugada en la que se pierde Allen Robinson totalmente solo, uh-huh. Qué coraje.
Sí.
Uf. Sí, 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 verlo dolieron los ojos. Pero bueno.
Duele.
Es lo que es. En el 32 tenemos a Tim Patrick, 33 a Odell Beckham, que no sabemos si va a jugar o no. Parece ser que todo apunta a que no, ¿eh?
Uh-huh.
Así que tengan cuidado. En el 34 a Tyler Boyd, en el 35 Mecole Hardman, 36 Rondell Moore, 37 Christian Kirk. Bueno, aquí ya empezamos rangos de wide receiver 4. ¿Hay alguno así que digas, estoy totalmente urgido de un wide receiver que está fuera del top 36? ¿Quién sería uno utilizado?
Creo que puedes utilizar a Amon-Ra St. Brown por el volumen que tiene.
Ok.
Jarvis Landry, si lo activan para el partido,
uh-huh.
O cualquiera de los de Arizona que estén en ese claro. Rango. Y son volados, porque sabemos que puede ser, se reparte mucho, se está repartiendo mucho el pastel entre todos los wide receivers, incluso con DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins yo creo que tiene todavía el suficiente talento, la diferencia en talento contra los demás como para estar consolidado dentro del top 12, pero tanto AJ Green como Christian Kirk y Rondell Moore pueden ser opciones de emergencia, así como Rashad Bateman, uh-huh. Hablando de rookies.
Yo voy a ir con uno que no dijiste, o sea, básicamente ya vamos a decir a todos, ¿no?
Ajá.
Es la semana de Robbie Anderson, chato.
Uy, no, no me digas eso.
¿No? ¿No crees? ¿No crees que existe una ligera posibilidad? En las últimas, creo que 3 o 4 semanas, es el wide receiver 8 en air yards. El wide receiver es top 12, o top, no, perdón, es 8 en targets, 11 en air yards. El box score de la semana pasada es...
11-11-11.
11 targets, 11 yardas, promedia 1.1 yardas. ¡Wow! No,
increíble.
¡Wow! Increíble. Sí, increíble. Pero creo que esta puede ser la semana. Los Giants son muy vulnerables por aire. En las últimas 3 semanas es el equipo que más puntos fantasy permite a wide receivers. Así que puede ser. Ojalá. Pero en fin. Bajo su propio riesgo. Vamos con los tight ends y aquí comenzamos. Pues con los habituales. En el top 3, Travis Kelce, Darren Waller. Y creo que este sí puede ser novedoso. Mark Andrews, pero que ha tenido una temporada increíble las últimas semanas. Muy, muy sólido. En el 4 tenemos a Kyle Pitts. 5, Dallas Goedert. Si sale el protocolo de COVID, me parece que no hay duda que puede ser top 5, por lo menos top 8 fácil.
Sí. Sí,
en el 6, Mike Gesicki. ¿Qué tal?
y chance que... hasta en una semana, ¿no? De Bipocalypse estaría por ahí, Mau.
Sí, sí, sí. Yo creo que hoy por hoy ese es su rango. Uh-huh. Ese es su rango. En el 7 tenemos a TJ Hockenson, 8 Noah Fant, 9 Tyler Higbee. En el 10 a Hunter Henry, que también ha producido de manera impresionante. Sí, ha ayudado con los touchdowns, como pasa normalmente con los tight ends. 3 touchdowns en las últimas 3 semanas. Había venido muy bien en volumen. La semana pasada sí quedó a deber con solo 2 targets, 2 recepciones. Pero al final de cuentas sigue siendo opción top 10.
De acuerdo.
En el 11, Ricky Seals-Jones, mejor conocido como Logan Thomas 2.0. Y en el 12, al favorito de Diego Lozano, Mo Alie-Cox. Sí, en eso estamos, en los tight ends.
Dios.
A ver, es opción de verdad, así como último recurso. Si no hay nadie más, ve con Mo Alie-Cox, pero yo no confiaría en tanto en un tight end que promedia 2 y algo recepciones por juego en las últimas 3 semanas, en las últimas 4 semanas, en las últimas 5 semanas.
En las últimas 5 semanas, en las últimas 5 semanas promedia 2 recepciones por partido.
Por favor. Y dijeras, bueno, ok, fueron 2 recepciones por juego, pero está en el rango de 6, 7, 8 targets. Ok, pero ni eso. Entonces, es apostar porque vuelva a anotar un touchdown, básicamente.
De acuerdo.
Y eso es un volado. Si lo quieren utilizar, adelante. Sí. Fuera del top 12 tenemos a Evan Engram, Zach Ertz, que yo lo estaría evitando. El enfrentamiento es favorable, pero es muy raro que cambio de equipo a media temporada y el primer juego pueda producir.
Y con la cantidad de buenos targets, o sea, uh-huh, me refiero a jugadores,
sí,
en el equipo, ¿no?
De acuerdo.
Probablemente, no sé, podría hacer un Max Williams. Es opción mucho más que utilizable esta semana, pero uh-huh, no hay que arriesgarse tanto, yo creo, desde el punto de vista de la repartición de targets en los Cardinals.
Así es, de acuerdo. ¿Ross Dwelly te parece alguien utilizable? También así, tipo Mo Alie-Cox, de extrema urgencia.
Creo, Mau, que incluso podría ser una opción más debajo del radar, okay. Ross Dwelly. Creo que puede ver un volumen más considerable. Uh-huh. No lo ha visto en las últimas 2 semanas, incluso con la ausencia de Kittle, pero sí me parece un partido en el que los 49ers podrían inclinarse a Ross Dwelly, y tiene menos competencia en targets, por ejemplo, que Zach Ertz. Entonces, claro, sí lo consideraría también una opción streameable.
Venga, pues muy bien. Ahí está Ross Dwelly para salvar el Bipocalipsis. Con esto cerramos los rankings. Vámonos a los datos a saber de las tendencias fantasy. Venga, Chato, comienza.
Venga. Venga, mi Mau. Los datos de las tendencias fantasy. Y empezamos con Tarán Tarán, Lamar Jackson. Lamar Jackson, que es el líder entre los quarterbacks en acarreos, con 64, y en yardas terrestres, para sorpresa, creo que de muy pocos.
392. Absolutamente nadie, ya deja, muy pocos. Por favor.
A lo mejor se pensaba que Kyler Murray pudiera estar en esos rangos.
Bueno, ok, tienes razón, está bien, ya, olvida lo que dije entonces. Derrick Henry ha generado al menos 20 puntos fantasy en 9 de sus últimos 13 juegos de temporada regular.
Wow.
Brutal.
Wow. Y Derrick Henry, uh-huh, es el running back 1 y promedia 28.4 puntos fantasy por partido. Con una diferencia de, vamos a decir, 7 puntos más, porque son 6.9. Son 7 puntos por partido sobre el running back 2, que es Austin Eckler. O sea, la ventaja que le está dando Derrick Henry a los equipos de fantasy ahorita, esta temporada, es brutal.
Es un monstruo, un monstruo. Y de hecho, pude haber sacado como 15 datos de Derrick Henry y hacerle una sección de Derrick Henry, pero tampoco se valía. Pero da para eso, ¿eh? Lo que está haciendo Derrick Henry es brutal. es histórico, increíble. En fin. AJ Dillon ha tenido el 42% de los toques del backfield de los Packers en las últimas 3 semanas. En los primeros 3 juegos, solo tuvo el 25%.
Y le ha ido bien. Y le ha ido bien.
Sí, creo que todavía no llega a ser una opción flex sólida, pero está cerca de.
De acuerdo. Ahí está esta de Jonathan Taylor, mi Mau, que por primera vez jugó en más del 56% de snaps en la temporada. En la semana 6 participó en prácticamente 2/3 partes de los snaps con el 64.6%.
¿Por? ¿Qué no ven lo que... el talento que tiene Jonathan Taylor? Pónganlo a jugar arriba del 70% de snaps, caramba.
También es un jugador que es altamente eficiente, pues eso sucede con los buenos jugadores.
Cuando tienes talento eres eficiente, ¿no? En las últimas 4 semanas... James Robinson ha tenido el 83% de los toques del backfield de los Jaguars. En ese lapso es el running back 4 en toques con 79, solo detrás de Derrick Henry, que tiene 117, Najee Harris 104 y Ezekiel Elliott 87.
Wow. Ese James Robinson, ¿eh?
Sí. Ahí coqueteando para hacer un running back top 12, ¿eh? Sí. Por lo que resta la temporada.
Mientras siga ese volumen, no, o sea, no hay forma de que, sí. No sé, eso no va a cambiar. Josh Jacobs jugó en el 62% de snap la semana pasada. ¿Y sabes qué es lo más loco de esto, Mau? Que es la mayor cantidad de snaps que ha jugado en toda su carrera.
No puede ser posible. ¿Cómo? O sea, ¿neta? O sea, ¿por qué? Josh Jacobs, o sea, es un running back que elegiste en primera ronda, ¿no? ¿A Josh Jacobs lo eligieron en primera ronda los Raiders?
Estoy casi seguro que sí, Mau.
Ok. Y por primera vez en su carrera, tuvo el 62, o sea, más del 60% de snaps. ¡Madres! John Gruden, ¿qué estabas haciendo con los Raiders?
Sí, ¿a qué le tiras? ¿A qué le tirabas?
No, ya sabemos, así que no entremos en detalles. DeAndre Hopkins tiene techo limitado. En lo que va de la temporada, 6 juegos, ha tenido 4 juegos con menos del 25% del target share de los Cardinals. En 2020, tuvo solo 4 juegos con menos del 25% del target share en toda la temporada.
Pues sí, ahí está, ¿verdad? Lo que platicábamos hace un ratito de la situación aérea en Arizona. Uh-huh. ¿Y qué crees, Mau? Llegamos al momento que pensamos que no íbamos a llegar.
¡Caramba!
Se nos acabaron los wide receivers con al menos el 35% del target share.
A ver, Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, caramba, ¿qué está pasando?
Davis Mills.
A ver, necesitamos subir estos porcentajes de estos muchachos, por favor, en target share, porque pues no hay ninguno con el 35%.
Pero nos quedamos con 4 arriba del 30%. Bajamos la vara un poquito.
Poquito.
Y tenemos a Cooper Kupp con el 34.2, Davante Adams con el 33.5%, Deebo Samuel con el 32% y Brandon Cooks con el 31.6%.
Venga.
Pues yo sí creo que alguno de ellos va a volver a... Cooper Kupp y Davante Adams pueden coquetear con el 35%.
Sí, Deebo Samuel me parece que todavía no, pero sí va a subir a lo mejor a un 33-34. Probablemente. Henry Rocks es una de las mejores armas profundas en la NFL. Parece ser que esa etiqueta de bust que le habían puesto tan tempranamente se va a quitar, ¿eh? Es el wide receiver 3 en targets profundos con 12. El 5 en yardas por target con 13.9. El 2 en yardas por recepción con 22.3. El 4 en separación por target con 2.88. Y el wide receiver 11 en puntos fantasy por target con 2.42.
Wow. Pues sí, Henry Rocks está reviviendo de la mano de Derek Carr.
Sí, de acuerdo.
Ojalá sigan en
necesita esa dirección. Más volumen y necesita ser más constante. Sí. Y necesita dejar de ser una explosión, un jugador de boom or bust.
Exacto.
¿No? Que dependa menos de las jugadas explosivas. Pero bueno, ahí está.
No va a suceder eso pronto, ¿eh? Eso no. Sí, yo creo que olvidémoslo. Pero ahí está como opción con volatilidad interesante. Siguiente, hay 4 wide receivers que promedian más de 10 puntos fantasy por oportunidad. DJ Moore con 14.75, CeeDee Lamb con 13.63, Deebo Samuel con prácticamente 13 y Tyreek Hill con 11.42.
Va. Va. Y los 4 son top 12. Sí, pues claro. Porque tienen oportunidades, o sea, no es alguien esporádico, ¿no? O sea, no son esporádicos. Sin Juju Smith-Schuster, Diontae Johnson fue responsable del 32% de los targets de los Steelers en la semana 6. Me gusta.
Wow, sí. Y así deberá seguir siendo, Mau.
Ojalá.
Así está Diontae Johnson clavado como una nueva aspiradora de targets. Así ha sido.
Ajá, pero básicamente Diontae Johnson 30%. Chase Claypool deberá tener el otro 30% y Najee Harris el otro 30%, ¿no? Y lo que sobre, pues ahí se lo reparten los demás.
Se lo reparten James Washington y los Titans.
James Washington, Pat Freiermuth, Eric Ebron, sí. Exacto.
De acuerdo. Y aquí, esta me fascina este dato, Mau, porque es de mi Mark Andrews de toda la vida. Y es el Titan con más puntos fantasy generados, con 21.8 por partido en las últimas 4 semanas.
No Travis Kelce, no Darren Waller, no TJ Hockenson, no, Mark Andrews.
Y nada mal para un quarterback que no sabe pasar el balón, ¿eh?
Pero además, un quarterback que no sabe pasar el balón, que solo sabe correr, ¿no? Digo, qué aburrido eso. Pero que además está poniendo números para sustentar un tight end top 3 y un wide receiver top 15.
Exacto.
Hay nada más. No está. Haters, gonna Lamar. Muy bien, chatito. Pues con eso cerramos los datos de las tendencias fantasy de la semana. Vámonos.
Vámonos, mi Mau. Vámonos, que todavía hay muchas cosas por ver antes de que inicie el partido de este jueves.
Suerte en tus enfrentamientos, chato, excepto si juegas contra mí. No sé si juegas contra mí esta semana. Espero que no. Pero... que sigamos con el éxito en los rankings, la suerte también, y que la fuerza esté con nosotros. Toda la ayuda es buena. Te mando un abrazo y pues suerte también a todos ustedes en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. A Chato Romero lo pueden encontrar en @ChatoRomeroFF. A mí me encuentran en Twitter en @MGutierrezNFL. Les mandamos un abrazo. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast.